Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Buenas noches, nuevo programa de El País y los Escritores, noveno ciclo, quedó en el 2023, noveno ciclo del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, la radio. Bueno, es el primer programa de este año 2024, que esperemos sea un buen año para todos los argentinos, después de tantas vicisitudes. Veamos qué va a suceder. Vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que se ha hablado mucho en los medios últimamente, pero yo creo que todavía falta profundizarlo. Vamos a hablar con una especialista, ella se llama Flora Proverbio, ha publicado su libro, es coach, se dedica, habla sobre economía plateada. Bueno, tiene temas que están sonando recién ahora. Flora, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Edgardo, ¿cómo estás?
Bien, qué placer
feliz
saludarte.
Año. Feliz año.
Gracias. Feliz año. Que sea un buen año para todos nosotros.
Que sea un buen año, sí.
Antes que nada, ¿no?
Antes que nada.
Bueno, Flora, se habla mucho de la cuarta edad, del amor. También se habla mucho del amor después de los 50. Viste que hay tantas publicaciones. Me gustaría saber un poco sobre este tema que vos tratás también y que te ha dado tanto prestigio.
Sí. Bueno, es muy amplia la pregunta que me estás haciendo, Edgardo. Pero...
Claro, pero eso es para que vayamos, para que arranquemos.
Después. Es un chiste. La vida después de los 50 parece una obviedad, pero es cada vez más larga. Y ese es el, digamos, como el gran marco conceptual de todo lo que hago, ¿no? Las oportunidades de la vida después de los 50, que lo que pasa es que durante el último siglo, a esta vida después de los 50, se le agregaron casi 3 décadas y la expectativa de vida no para de extenderse. Este cambio es un cambio material, si lo pensamos, que es producto de tener... Es producto fundamentalmente de 3 cosas, de los antibióticos, de las vacunas y del agua potable. Y también la población se dice que está envejeciendo porque a su vez nacen menos bebés, ¿no? Pero el hecho concreto es que vivimos casi 3 décadas más que las generaciones que nos precedieron. Casi todos. Siempre hubo gente vieja, siempre hubo lo mismo. Platón, dicen que se murió a los 81, 82 más o menos, pero inclusive cuando nosotros éramos más jóvenes o niños, si alguien se moría a los 70 no decías nada. Si hoy alguien se muere a los 70 decís, pucha, qué joven, ¿verdad? Porque la vida sí se extendió mucho. Estas décadas que se agregaron, de alguna manera, se agregaron entre la adultez y la vejez. Digo yo, eso es un fenómeno que está sucediendo ahora, ¿no? Te doy todo el marco teórico para entrar después en el tema de la sexualidad.
Sí, me interesa mucho.
Antes, sí, la transición entre ser adulto y ser viejo llevaba unos añitos. Eras un adulto y muy rápido te hacías viejo. y después te morías muy rápido. Ahora esa transición es cada vez más larga. Entonces estamos viendo cómo está surgiendo una etapa de vida nueva, que yo le llamo madurez, hay quien le dice madurecencia, hay gente que dice es la tercera edad porque hay una cuarta. La verdad es que estamos entre todos viendo cómo le ponemos, porque este fenómeno está pasando ahora y nosotros somos los protagonistas, estamos escribiendo la historia. Así como en un momento surgió la adolescencia, seguro que todos tuvimos abuelos que te decían, no, antes te ponías el pantalón corto y un día era grande y te ponían el pantalón largo. Pasabas de niño a adulto, en un periquete. Exacto. Ahora, bueno, la transición de niño a adulto, no sé, lleva también cada vez más. Hay algunos que nunca llegan a adultos, pero ahora vemos esa transición, la madurez como etapa se está constituyendo y hay un montón de cosas que nos pasan con esas vidas cada vez más largas en donde obviamente hay muchos desafíos. ¿De qué vamos a vivir? Tenemos que revisar los sistemas jubilatorios, quién nos va a cuidar, pero también hay muchísimas oportunidades de llenar estas décadas nuevas de proyectos, de vínculos, de deseo. Y entonces, en todo eso, yo como mujer de 50 y pico de años, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿No? Como yo siendo una mujer que va hacia ahí, porque dentro de todo este relato, las mujeres maduras siempre, históricamente, fuimos invisibilizadas, ¿no? Invisibilizadas. Y entonces hay una parte de nuestra vida más invisibilizada todavía, que es todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el deseo. El deseo femenino también siempre fue invisibilizado. No la sexualidad, pero el deseo. Las mujeres como seres deseantes, no como objeto de deseo. ¿Y qué le pasa con todo esto a las mujeres después de los 50? Y hay un hecho muy concreto, que es la menopausia, en donde desde una mirada, en donde el cuerpo de la mujer tiene un rol que es el de crear vida, pareciera que cuando ya no podés crear vida, dejás de ser fértil, un poco como que parece que qué rol tiene la sexualidad de la mujer. Entonces empezás a encontrar todos estos relatos en donde la sexualidad es un poco el punto de inflexión, en donde, perdón, la menopausia es el punto de inflexión en donde nuestra sexualidad, nuestro deseo se empieza a apagar. Y yo, yendo hacia ese lugar de la vida, dije, primero no quiero que me pase esto y segundo quiero entender cómo es esto. Y entonces escribí este libro, que lo que me lo disparó fue la conversación que tuve con mi ginecóloga acercándome justamente a la menopausia, en donde me dijo muchas cosas que me parecieron un bajón, y me enojaron y me pusieron un poco triste, pero por suerte yo que trabajo muchos temas de longevidad conocía muchos gerontólogos y gerontólogas que siempre hablaban de deseo y de sexualidad, se dice hasta el último suspiro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es? Entre estos dos relatos quiero la posta, quiero los detalles de cómo es. No quiero un libro de medicina que me hable de menopausia y qué pasa, no sé, con la sequedad vaginal y el cuerpo y los estrógenos. No, yo quiero la posta de cómo es esto. Y entrevisté más de 70 mujeres que me empezaron a contar sus historias de sexo y de deseo, y ahí empezaron a surgir como ejes temáticos. El libro no es de amor, porque ya no es que estoy en contra del amor, pero ya del amor nos hablaron mucho y muchas de las cosas que aprendimos las mujeres acerca del amor y nos hicieron más mal que bien, así que todo bien con el amor, está bien el amor, pero el libro no habla de amor, habla como sobre cómo seguir conectada con tu propio deseo, en donde si hay un vínculo con otra persona, el otro es como un medio para vivir tu propio deseo. Y es lindo y la sexualidad construye el vínculo, pero no es acerca de cómo relacionarte con otros, es más como acerca de cómo relacionarte con tu propio deseo, validar lo que te pasa, autoexplorarte, y donde sí hay vínculos con otros, con otras o con uno mismo. A medida que avanzamos en la vida, la realidad es que encontrar con quién darnos un buen revolcón es cada vez más difícil, sobre todo para las mujeres, porque está esta idea de que un cuerpo de una mujer vieja es feo. Entonces quise un poco también hacer el ejercicio pensando en cómo yo voy a transitar eso, preparándome yo, como decir, bueno, es muy probable, tal vez no hay un otro, no hay con quién. ¿Y entonces qué? ¿Entro como en modo hibernación? No. Entonces quise como explorar diferentes aspectos. Yo hablé con muchas mujeres y ahí me empezaron a surgir, no fue con una hipótesis a validar, entonces me empezaron a surgir diferentes como ejes temáticos, desde lo importante que es darle entidad a las fantasías que tenemos y como muchas veces la educación no nos enseñó eso, entender cómo funciona el cuerpo y el goce en esta etapa, que el cuerpo va cambiando y la sexualidad cambia y el deseo cambia, pero no tiene por qué terminarse, pero para eso es necesario entender cómo cambia el cuerpo, porque si no, vas a pensar que se terminó. El tema de los duelos, que a medida que avanzamos en la vida, digamos, vamos haciendo duelos, por ahí perdemos una pareja, perdemos amigas, perdemos espacios sociales, ¿qué pasa con los duelos? ¿Qué pasa con el aburrimiento? Porque muchas están en pareja hace mucho y creen que el problema son las hormonas y el problema es que estás súper aburrida de lo que venís haciendo siempre igual hace años. El tema de las relaciones con otras mujeres, que no se habla tanto como de diversidades sexuales en la vejez y en la madurez, y sin embargo las relaciones entre mujeres suceden muchísimo y siempre sucedieron mucho justamente un poco también por esta dinámica que hablábamos de mercado, ¿viste? Tal vez no hay tantos hombres disponibles, bueno, y las mujeres se empiezan a relacionar de otra forma. Bueno, y cada libro está estructurado a partir de esas historias que yo fui contando. Siempre hay historias de dos mujeres que tienen que ver con el tema, pero les pasan cosas diferentes, con detalles. Yo quería tener los detalles, ¿viste? Los detalles de cómo es. A ver, ¿cómo es cuando el cuerpo es diferente, cuando la responde diferente? O sea, hay detalles que no sueles encontrar en libros que hablan sobre menopausia, definitivamente no los encontrás. Y en libros que hablan de erotismo tampoco, porque siempre el erotismo, los relatos de erotismo por lo general dejan afuera la segunda mitad de la vida. Y después también hay fotos que buscan provocar un poco a la persona que lee y ponerse en la imagen de lo que está pasando. Fotos en donde no se ven las caras, no se entiende muy bien qué está pasando, pero el chiste es que eso que no se entiende lo completes vos con tu propia subjetividad. Y también cada capítulo empieza con algunas preguntas y después tiene otras preguntas y renglones para que completes. Y bueno, a ver, con todo esto que te conté, ¿qué te pasa? Digamos, es como que yo no doy la posta de nada, sino que junto con la lectora vamos buscando información y reflexionando acerca de lo que pasa. Y también, bueno, hay mucha data, mucha bibliografía que recomiendo y participan muchísimos expertos, desde médicos, gerontólogos, ginecólogos, periodistas, etcétera. Estuve en una residencia larga estadía, estuve en un sex shop, digamos, hay como de todo, ¿no? Porque la sexualidad es muy amplia. Bueno, y eso se llama Triángulos Plateados.
Sí, este es de Galerna, este libro, si no me equivoco, ¿no?
Es de Galerna,
sí. Ahora, qué interesante la propuesta, porque es correcto lo que aprecias, ¿no? Sobre cómo se ha silenciado durante tantos años la sexualidad de la mujer cuando ya deje de tener la fertilidad. Eso está, es algo correcto, es preciso. Y después el deseo de los, después de los 50, que existe. Y si estuviste en una residencia, como me estás contando, obviamente que te das cuenta allí mismo que los gerontes también tienen sexo, o sea que no se termina a los 70 o a los 75 o a los 68 el deseo sexual, ¿no?
Exacto. Sí.
Ahora, ¿cómo es la recepción a propósito del gran público? Porque estos son temas que muchos no se hablan en general, ¿no? Son temas tabú o fueron temas tabú en algún momento.
Sí. Mira, estoy teniendo como situaciones muy, muy lindas. Este es mi primer libro que empezó, como te digo, así. Yo siempre trabajo con temas de longevidad, más como desde el marketing, desde la consultoría. Entonces, como para mí es toda una experiencia nueva, ¿no? Y me están pasando cosas muy buenas y las cosas que me escribe la gente, para mí eso es como lo más fuerte. Mujeres que me escriben historias como, no sé, me está ayudando mucho, nunca lo había pensado así, nunca me había dado cuenta, no sé, de esto, de la influencia de la educación, porque la sexualidad, viste, es como ese cruce increíble en donde es un hecho muy íntimo, muy personal, marcado por tu historia de vida, por tus fantasías, ¿no? Donde se plasman tus miedos, tus vulnerabilidades, tus morbos, tu fantasía, todo, y a su vez totalmente mediado por la cultura, porque todo lo que aprendes acerca de lo que te erotiza tiene que ver con el contexto social en el que creciste, ¿no? Entonces es como que en lo sexual está lo muy íntimo, pero también lo muy social, lo muy macro, ¿no? Y entonces también mujeres dándose cuenta de la influencia de la educación, también el tema de la violencia, ¿no? Porque las mujeres históricamente también recibimos mucha violencia sexual y entonces de repente ahora se habla muchísimo del erotismo, del deseo femenino, pero llego ahí como un eslabón perdido. Pasamos de reprimidas y silenciadas, o sea, que ahora como el nuevo mandato de que hay que ser, ¿no?, súper sexual y probar esto y hacer, no sé, trío, juguetes, esto, lo otro. Y para, en el medio, ¿qué pasó? Porque toda esa represión que no hablábamos, o bueno, los índices de violencia sexual o de violencia de género que sufren las mujeres, es como que de repente hay un salto. Entonces también invito un poco a poner en palabras lo que pasa. Así que hay como capítulos un poco más fuertes, digamos, ¿no? Como el repensar la violencia, como te decía, el tema de los duelos, y hay capítulos que son como un poco más light y más divertidos, ¿no? Historias, qué sé yo, de una mujer que ya su vida sexual con su marido estaba totalmente estancada y en un momento se dio cuenta que si no probaban algo nuevo, de todas formas esa pareja iba a fracasar, y todo lo que le llevó a ella, más allá de cómo terminó, lo tienen que leer, no voy a contar qué terminaron haciendo, pero es anecdótico. Fue como zarpado lo que terminaron haciendo, pero lo rico de esa historia es como lo que le costó a ella validar su deseo, animarse a poner su deseo en palabras, decirle al otro en realidad qué era lo que ella quería, ¿no? Y estaban como estancados en una cosa que ya no iba para ningún lado, y en realidad el problema era, nada, ¿cuántos de nosotros no nos animamos a decir, ah, quiero probar esto, ¿no? Porque por ahí a veces, no sé, traer algo nuevo o plantear lo que quiero también es como que rompe un equilibrio que puede ser aburrido, pero bueno, está en equilibrio, es seguro, ¿no? Entonces hay historias más light, más divertidas, más jugadas, algunas, por eso digo, un poco más serias, más profundas, hay de todo, como la vida misma.
Uh-huh. Ahora, el darse cuenta a tiempo en una pareja, ¿cierto?, que no funciona por el estancamiento, uh-huh, por la rutina, la práctica siempre de la misma forma, ¿tiene solución? ¿Tiene una vuelta de tuerca o generalmente esto es definitivo?
No sé, yo creo que el aprendizaje, yo te puedo decir lo que aprendí yo escribiendo eso, el libro.
Sí.
Yo lo que aprendí es que, mira, me di cuenta al final que el libro terminaba siendo sobre deseo y que el hecho de que fuese sexual era anecdótico al final, que las preguntas que nos hacemos respecto de nuestra sexualidad, sobre todo las mujeres en la madurez, son las preguntas de la vida, porque las mujeres somos socializadas como para satisfacer a los otros, ¿viste? Ponete linda para gustar, sé buena para esto, sé buena mamá. Entonces llega un momento en la vida, por ahí que los hijos no te necesitan tanto, por ahí ya no estás trabajando, y que es como la oportunidad de volver a mirarte y decir, che, pará, ¿yo para mí qué quería? ¿Qué era lo que quería yo para mí? ¿Qué era lo que me gustaba? ¿Qué era lo que yo tengo ganas de hacer? Y eso aplica a la sexualidad y aplica a la vida. Ese es un aprendizaje. Y el otro aprendizaje es que el deseo, también el deseo sexual y el deseo en la vida, como el estar como enganchado y soñando con cosas que pueden llegar a pasar y entusiasmado, el deseo no cae de un rayo volador. Hay que trabajarlo. Y que estar conectada con tu deseo sexual, como estar conectada con tu deseo en la vida, es tu responsabilidad. Digo, dentro de la pareja, ¿no? Como no es el otro que te tiene que provocar el deseo. El deseo es tuyo y lo tenés, si te interesa que esté encendido, y lo tenés que trabajar vos. Por eso digo, en el vínculo, o sola, hacerte la cabeza, o autoerotizarte, no sé, pero si querés disfrutar de eso, es tu responsabilidad que suceda. Ese es como un aprendizaje, y como en la vida, si querés estar enganchada con lo que te puede pasar en la vida, soñando con cosas que pueden llegar a suceder, disfrutando del presente, es tu responsabilidad que pase. No lo digo de una forma New Age y negar todos los desafíos, pero viste que a veces uno ve gente que tiene un montón de desafíos, igual está esos viejos que vos decís, mirá, esta vieja, todo lo que le está pasando en la vida y está contenta, tiene ganas, tiene proyectos, y hay otra gente que, viste, que es como que nada la enciende. O sea, mantenerte encendida es tu responsabilidad y eso se trabaja. En lo sexual hay algo que nos hace muy mal, que es como la idea de que el deseo es espontáneo, ¿viste?
Sí.
De repente tiene que llegar el deseo. No, el deseo se trabaja, no es el colectivo que pasa, no sé, ¿viste? Cada 15 minutos pasa uno.
No, lógico.
Y hay que trabajarlo, y a esta edad tal vez el cuerpo tarda más en encenderse, como tal, tarda más en hacer la digestión también. El cuerpo a esta edad tarda más en subir una escalera, tarda más en muchas cosas. Entonces, bueno, saber que si el cuerpo tarda más en encenderse, por ahí tenés que empezar a hacerte la cabeza un poco antes. Yo digo, decidir en frío que te querés calentar.
Bien.
Y hacer lo que hay que hacer.
Ahora, tocaste un punto interesante, ¿no? Lo velado que estuvo siempre la relación entre mujeres, ¿no? Que ahora se ve muchísimo, que en una época estaba, no era visible.
Y si todos nos ponemos a pensar, seguro que teníamos la tía, la abuela, la vecina de la abuela que estaba todo el día con la mejor amiga, pero como eran mujeres, viste, como que nadie pensaba, ah, son amigas. Entonces muchas mujeres me contaron como historias de, bueno, a medida que vas creciendo y que la sexualidad por ahí se va volviendo como más integral, digo, que puedes entender que tenés todo un cuerpo, que puede disfrutar y tal vez lo genital ya no es tan importante porque tenés una visión mucho más rica de lo sexual. Muchas mujeres que conocí, obviamente las que me vienen a contar historias es porque me quieren contar algo, ¿no? Y les interesa el tema porque hay muchas personas que en esta etapa se desenganchan de la sexualidad y es súper válido también. No es obligación que te interese. También eso es como que hay que ponerlo sobre la mesa. También puedes decir, che, este tema no me interesa más y está genial. Está genial que lo puedas decir también y que, listo, bajes la persiana. Pero como que muchas mujeres por ahí se relajan y se empiezan a relacionar de otra forma. Y por esto que digo también, ¿no? Como hay menos hombres disponibles porque los hombres o se mueren antes o los que se sienten plenos por ahí todavía buscan mujeres más jóvenes o muchos como que... A muchos hombres también les pasa que tienen como el mito del atleta sexual y muchos pueden evolucionar su sexualidad y también separarse un poco de la genitalidad y entender que ya no todo pasa por la erección, que no la pueden mantener, que vas a, porque tampoco puedes estar tomando Viagra cada 10 minutos, ¿no? Pero hay otros hombres que cuando les empieza a pasar eso es como que se retraen y se van de la escena sexual, ¿no? Entonces muchas mujeres también me contaron, no, yo estaba en pareja con alguien, pero es como que él se fue del tema. Eso pasa muchísimo. Entonces, como que hay mujeres que van quedando como abiertas a explorar, algunas abiertamente o siempre fueron lesbianas, pero otras es como que ni siquiera se consideran lesbianas, pero encontré como que están en esta zona medio como, sí, no sé, es mi amiga, a veces pasan cosas, ¿no? Y también de grande creo que te vas dando cuenta que las etiquetas que te pone la sociedad, como que cada uno va tratando de buscar la forma de ser feliz. Por eso el libro habla de inteligencia sexual, que sí. Es como, bueno, con lo que vos tenés en la vida en este momento, ¿cómo podés hacer para seguir disfrutando de un tema que es importante para vos? Es eso, por ahí, viste, no sé, tus genitales cambian de forma y lo que hacías antes es más difícil de hacer. O por ahí no tenés una persona, o por ahí, porque vos vas envejeciendo y vas empezando a tener obstáculos que antes no tenías, en todas las áreas de la vida. Y creo que la inteligencia pasa, viste que ahora se habla de la inteligencia transicional, la inteligencia emocional. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es la inteligencia sexual? Y la inteligencia sexual es con lo que tengo y cómo la paso lo mejor posible.
Claro.
Entendiendo los cambios y aceptándolos y, bueno, evolucionando. Porque envejecer al final, envejeces porque estás vivo, porque el otro plan sería estar muerto. Entonces igual envejecer es un re buen plan, ¿o no?
¿Qué te parece? El proyecto, vos dijiste algo claro que yo pienso siempre pienso en eso, ¿no? El proyecto de vida que uno tiene y los proyectos en general que son los que te mantienen siempre a la vanguardia de la vida, ¿no? Porque también pasa lo que vos decís, en lo sexual, en lo laboral, que hay personas que llegan a una edad que hicieron su trabajo, se jubilaron y parece que se sientan a esperar que llegue la parca, pero no es así, es correcto. Claro. Bueno, vos sos consultora para empresas en economía plateada, directora de programas sobre economía de la longevidad en la Universidad del SEMA, ¿cierto?
Exactamente.
Te digo para que la gente, si la gente te quiere consultar, ¿tenés algún teléfono para dejarle a la gente para que te consulte?
La gente me puede encontrar en floraproverbio.com, súper fácil, sí. Y ahí también hay un link, porque el libro está en España, en varios países de Latinoamérica, entonces ahí en la parte del libro también está el link donde pueden conseguir todo, o el libro también está en Galerna, y si no me encuentran en LinkedIn, Flora Proverbio, o en Instagram, Flora Proverbio. Así que muy fácil, floraproverbio.com, en LinkedIn o en Instagram, Flora Proverbio, y el libro está en el site de Galerna, que es galernaweb.net, y si no, en floraproverbio.com también está el link para poder comprarlo en todos los países, si alguien nos escucha desde un lugar que no es Argentina.
Totalmente,
o también en Amazon,
sí.
En digital, ¿no? En ebook.
Perfecto, bueno, Flora Proverbio, Triángulos Plateados, una tapa bárbara la estoy viendo. un cuerpo.
Claro, triángulos plateados, perdón, sí. Es por los el vello púbico que se va llenando de canas.
Sí, totalmente, lo estoy viendo acá. Gran tapa, gran tapa. Bueno, y aparte me encantó debutar este año, abrir este año en la radio después de tanto tiempo que uno hace radio con un tema abierto, como lo hace, expresado con total naturalidad, que es lo que hoy, en este momento de los avances tecnológicos y donde, bueno, evidentemente uno no se puede quedar en el pasado, se puede dar. Así que un gustazo grande estar contigo, Flora. Y bueno, ya sabemos que la gente te puede comprar, leer en ebook. ¿Qué está? ¿En qué idioma está? ¿Solamente en castellano?
Está solamente en español, pero bueno, si estás en Italia, lo podemos hacer en italiano cuando quieras.
Bueno, yo te digo, yo acá estoy próximamente presentando mi primer libro traducido al italiano, así que no sé cómo mirá, pero bueno, esperemos que funcione. Son distintas, yo vengo mucho a Italia, son distintas las maneras de ver la vida como la vemos nosotros, ¿no? Y especialmente acá en Italia se destaca por la ancianidad, hay mucha gente mayor acá, mucha gente mayor, pero mucha. Si vos ves, todos los días en los pueblos hay cumpleaños de 100, acá es muy normal que la gente viva 100 años, 102, es muy normal.
Bueno, mi mamá es italiana, así que, sí, y mi abuela, claro, vivía en Monsan Pietrangeli, en La Marque, y sí, todos los viejos, pero bueno, esos viejos, viste, la posguerra, que por ahí tenían como las plantaciones de cosas y siguen, porque yo me acuerdo, sí, de mi abuela, mis tíos abuelos, trabajando la tierra, todo el tiempo como haciendo cosas, ¿no? Como esos, como viejos conectados con un proyecto y con otra cosa muy importante, que es el tema de los vínculos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo estoy en Le Marque, porque yo también soy marquillano.
No te puedo creer.
Estamos en San Giorgio di Pesaro y mi abuelo ha nacido en Montelupone, en Macerata, y pues casualmente ayer fui a visitar Montelupone, y bueno, que para mí caminar las calles que caminó mi nono, a quien no conocí porque falleció antes que yo naciera, es todo un placer. Sí, 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 pero es interesante porque la gente mayor acá maneja, tiene auto, gente de 85 a 90 años anda en auto tranquilamente, hace las compras, o sea, la gente aquí vive hasta el último minuto, respira hasta el último minuto. Eso me gusta mucho, ¿eh? ¿Y sabes qué? Hay algo que noté. La gente aquí es alegre, más allá de que la gente mayor tal vez no lo exprese tanto, pero vos vas a un bar, seguramente has estado en Italia, vos vas a un bar y los italianos se ríen. A las 10 de la mañana están tomando una copa, gritan, saludan, cantan. Cosa que hace tanto yo no veo en la Argentina, ¿no? Sí. Hace tanto que no veo caras sonrientes en Argentina. Viste que
otras realidades, ¿no? También el contexto, por eso impone mucho.
Sí,
contexto social, político, la seguridad o la vereda rota, ¿viste? Como que,
tenemos una gran diferencia, sí, totalmente. Flora, te mando un beso grande y, por supuesto, ya te lo dije en la previa, haremos un programa entero dedicado a este tema porque me interesa muchísimo y evidentemente es un tema que hay que difundir. Muchísimas gracias.
Me encantó saber que somos casi de pueblos vecinos, así que bueno.
¿Cómo? Recordame el nombre de tu pueblo.
Monsan Pietrangeli.
Sí, 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 lo conozco. Así que bueno, sí, Le Marque es la zona, dicen que el marquillano es muy especial, que bueno, que tiene su carácter y ayer me contaban que todos los pueblos de Italia tienen su dialecto, que hay lugares que vos no les entendés por el dialecto que tienen. Y no hablemos de Calabria, de Sicilia, hablemos de no sé, acá en Le Marque, por ejemplo, hablan de una manera distinta que en Milán. Son distintos. Así que habrá que investigar un poco. Bueno,
habrá que investigar. Lo que unificó fue la televisión, ¿sabías? La televisión unificó y hizo que todos empiecen a usar el italiano. Y en Italia, en Argentina, todos los tanos hablan español porque si no, no se entendían con el vecino que venía de otro pueblo.
Claro. Y hablaban el champurrado que le decían. No se les entendía casi nada. Yo me crié en un barrio de inmigrantes y no se les entendía nada, realmente. Claro. Bueno, te mando un beso grande, Flora. Muchísimas gracias.
Me encantó. Un beso grande, Edgardo, y gran año. Beso gigante.
Muchísimas gracias. Flora Proverbio, en El País y los Escritores, primera nota del año. Hoy tenemos la operación técnica de Flor López, que durante tantos años manejó este programa, y le vamos a pedir hacer una pequeña pausa y en instante vamos con la segunda parte de Escritores. Usted, Flor.
El País y los Escritores, un programa de Edgardo Miller. Marca registrada. Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
El País y los Escritores, novena temporada, primer capítulo de este año 2024. Bueno, hablamos con Flora Proverbio. Estamos hablando con profesionales que son escritores, que son personas que se ocupan de un sinfín de temas que van tomando mucha preponderancia, mucha importancia en la República Argentina. Vamos a hablar con el doctor Daniel Forster. Me cuesta un poquito decirlo, ¿no? Porque bueno, yo había leído cuando me mandaron todo el material Forster, y no es Forster, es Forster, que es este psiquiatra, que es especialista en terapias de meditación, que está en línea. Buenas noches, Daniel, muchas gracias por atendernos.
Hola, Edgardo, muchas gracias a ustedes, un placer estar acá.
Bueno, este es el primer programa del 2024. ¿Habrá que meditar mucho en el 2024? ¿Qué te parece a vos en la Argentina?
Yo creo que la meditación es una puerta, un camino posible a una forma diferente de vivir. Así que pienso que siempre tiene sentido y trabajar con la meditación para estar mejor con nosotros mismos y con los demás y entender realmente lo que somos, como dicen los budistas. Yo no soy budista, pero aprendí mucho de ellos, poder ver las cosas como son y no como nos las imaginamos.
Bueno, Daniel, vos tenés en tu haber estudiado en el Colegio Nacional Buenos Aires, ¿no? Ni más ni menos, toda una institución en la Argentina.
Así es, estudié en el colegio una época complicada y, y después fui a la Facultad de Medicina de la UBA.
Bien, ¿la educación pública?
Sí, básicamente sí.
Bien. Y a propósito, estuviste investigando, trabajaste con psicoanálisis, formado en psicoanálisis, también te interesaron las terapias sísmicas, pero después cambia tu tarea, ¿no? Y te dedicas al tema de la meditación. ¿Cómo surge eso en tu vida, en tu profesión?
Yo vengo de una familia de papá y mamá psicoanalistas, médicos los dos, de la primera hora. Así que en mi casa siempre se habló de la mente humana. Y cuando yo terminé la secundaria, decidí ser médico también y dedicarme al psicoanálisis. Así que hice una residencia en psicopatología infantil en el hospital de niños. Y empecé a trabajar como terapeuta. Bastantes años, más de 10 años, 12 años. Después la vida me fue llevando por otros lados, pero siempre me interesó mucho las problemáticas mentales, me interesó siempre poder ayudar a la gente a vivir mejor, y un poco en mi propia búsqueda empecé a viajar a Oriente, sin ninguna expectativa, como turista, y realmente me sorprendió alguna sabiduría diferente a la sabiduría occidental que ellos tenían, y me fui metiendo en el tema cada vez más, y después empecé a viajar ya buscando maestros de meditación, y entendí que es interesante juntar lo mejor de las dos culturas en términos generales, haciendo una generalización un poco amplia, obviamente, pero empecé a meditar y me hizo muy bien. Yo nunca pensaba dedicarme a esto, tenía dos empresas y me dedicaba a mis empresas, pero la gente me veía cada vez mejor y me decía: Daniel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo le conté que contaba que estaba meditando y me preguntaban a dónde puedo aprender, y yo no sabía dónde decirles porque no conocía en Buenos Aires ni un profesor de yoga. Entonces, un día cuando estaba en la India por mi segunda vez, escribí en mi Facebook que iba a dar unas clases al que quería aprender, y se anotaron 60 personas, vinieron las 60 personas, diseñé un pequeño método que fue evolucionando mucho en el tiempo. En ese momento eran 5 clases y fue increíble lo que pasó, y a partir de ese momento tanta gente se sintió bien, me lo agradeció tanto que no pude dejar de poner gran parte de mi energía primero en seguir profundizando mi búsqueda y después en ver cómo compartirla para que sea lo más simple posible, lo más eficiente en todo lo que había yo aprendido, pero de una forma adaptada al mundo occidental, sin religiones y sin creencias, básicamente. Y así que empecé a diseñar un método, y hoy literalmente enseñé a meditar a miles de personas, y me da una felicidad tremenda, porque la meditación es una puerta para poder explorar la vida de otra manera y hacer un cambio de vida, básicamente para entender que gran parte del sufrimiento que tenemos está sembrado en las construcciones mentales, en las formas que tenemos de ver las cosas, en los paradigmas sobre los cuales se sustentan nuestra creencia de la realidad.
Bien, ahora, viajaste a la cuna de la meditación, ¿cierto?
Sí, a mí como era hijo de médicos, y para mí todo lo espiritual me daba un poco de que me parecía una chantada, no me pude acercar recién cuando casi de casualidad empecé a leer sobre el budismo Theravada, que es el budismo de los ancianos, donde Buda no es Dios, ni es simplemente fue un hombre que hizo un trabajo y que después se dedicó su vida a transmitir este trabajo. Y la psicología budista me enseñó a acercarme a esta disciplina, por llamarlo de alguna manera, de una perspectiva diferente. A partir de ese momento empecé a practicar y me beneficié de todo lo que la meditación tiene para dar, y siempre en mi vida cuando descubrí algo traté de compartirlo porque es parte de mi ser médico, por decirlo de alguna manera, porque de mi perspectiva la meditación cura, ¿no? La definición de la Organización Mundial de la Salud de salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, esta descripción que está en el preámbulo de la Carta Fundacional de la Organización Mundial de la Salud es la definición que rige el criterio de salud en Occidente del año 48, que adolece de muchos problemas, o sea que no me voy a meter ahora a charlarlo, esa definición, pero la meditación definitivamente mejora la salud física, la salud psíquica y el contacto social. Definitivamente por eso yo lo que hago es, lo considero como un acto médico. De hecho, trabajo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde el ministro Fernán Quirós, por ejemplo, en el momento de la pandemia, ayudé mucho a los profesionales de salud que estaban enfrentándose con el COVID y estaban muy angustiados. Y hoy sigo trabajando, haciendo algunas cosas con el Ministerio de Salud de la Ciudad en este momento, porque cada vez más hay más evidencias científicas acerca de los beneficios de meditar.
¿Hay que estar predispuesto para meditar?
Sí, hay que tener una vocación profunda de animarse a cambiar, de querer terminar con las viejas problemáticas que tenemos para poder abordarlas desde otra perspectiva, ¿no? La mayoría de las teorías psicológicas son teorías de la mente y la meditación es más allá de la psicología, para decirlo de alguna manera. Es la posibilidad de observar, observarse a uno como realmente es a través de una experiencia, ¿no? La meditación es una experiencia y yo siempre digo que hace falta tener un poco de valentía, porque en la medida, no al principio, al principio inmediatamente que empezamos a hacer técnica de meditación, uno se relaja, se siente mejor y eso es muy evidente, pero la meditación tiene mucho más para dar y cuando querés seguir profundizando requiere un poco de valentía, es decir, ya está, quiero pasarla bien, quiero estar bien, tengo una vida, quiero vivirla bien y salirme de los malos entendidos que tengo en este momento. Entonces hace falta una predisposición. Algunas personas creen que meditar es relajarse y eso es uno de los tantos errores que hay sobre la meditación. Es el primer efecto, definitivamente, una relajación, es el primer beneficio que aparece apenas practicamos cualquier técnica, pero después hay otros procesos involucrados en la práctica que generan, por ejemplo, sincronizaciones neuronales que demostraron neurocientíficos, y consiguiendo un estado de absorción. Cuando uno consigue un estado de absorción se siente muy bien. La gran mayoría de los meditadores llegan hasta ese estado. Es tal vez lo más placentero del estado meditativo. Pero hay otros procesos como la concentración y la contemplación que son muy poderosos, ¿no? Toda la escuela del mindfulness tiene que ver con la concentración. Y si le preguntás a un monje tibetano, ¿cómo sé si estoy meditando bien? Te pregunta, ¿estás concentrado? Sí, entonces estás meditando. Cuando uno está en un estado de absorción, dirigir y entrenar la concentración es mucho más fácil que si uno está en un estado ordinario de conciencia, que los científicos dicen que son 3-4 segundos de atención que tenemos, pero cuando uno se logra observar, uno puede dirigir la concentración muy fácil y entrenar este proceso. Y es muy importante, también hay estudios científicos que muestran claramente que una mente desconcentrada es una mente infeliz y una mente concentrada es una mente feliz. Y por último es la contemplación, el otro proceso que es tal vez lo más complejo y lo más rico de poder experimentar en el estado meditativo, que es contemplar la realidad como es y no como nos la imaginamos.
Bien, pregunta. Obviamente que en la comunidad de meditadores palí, vos obviamente que sos el guía para que la gente comience a aprender a meditar. ¿Qué tiempo demora una persona en poder entrar en el ritmo de la meditación?
Bueno, digamos, yo tengo varios talleres y grabados. Más cortos son 4 clases que te lleva un mes, que empezás a entender de que empezás a experimentar el estado meditativo y después se puede profundizar más. Es un camino que una vez que lo comenzás no termina nunca, es un proceso en el fondo, porque uno hace técnicas de meditación para poder estar en un estado meditativo en la vida, en toda la vida. Es como yo voy al gimnasio no para hacer fuerza en el gimnasio, sino para estar bien físicamente. La meditación como técnica se tiene que transformar en un hábito en tu vida, y además el tiempo es muy individual. Hay gente que la primera vez, por ejemplo, David Lynch, el famoso director de cine, desde la primera vez que fue lo llevaron a meditar, él se dedicó a la meditación, a un tipo de meditación que se llama meditación trascendental, entendió lo que era y nunca más lo abandonó, y practica dos veces por día hace 40 años. Y por ejemplo, Yuval Harari, por ejemplo, el historiador, también cuenta que la primera vez que fue, él era muy ansioso, muy nervioso, y le decían que tenía que meditar, y la primera vez que fue a ver un maestro le dijo, presta atención a tu respiración, y dijo, fue lo más importante que alguien me dijo en mi vida. Entonces, de repente se empiezan a producir cambios desde que uno empieza, desde las primeras veces. Pero hay mucho para recorrer, mucho para profundizar, y no se puede dar una respuesta concreta cuánto tiempo le lleva a cada uno, porque yo medito hace muchos años y sigo meditando y sigo haciendo técnicas en términos de técnica, porque la meditación no es una técnica, es lo que sucede mientras yo hago la técnica.
Claro.
Lo que yo trabajo para el estado meditativo, para estar en un estado meditativo, que es un estado de conciencia particular.
Bien, no solamente das talleres en Argentina, sino también en Colonia, Uruguay, en Barcelona y Mallorca, en España, o sea que te has diversificado bastante con el tema.
Bueno, viajé para dar muchos talleres en Mallorca y Barcelona, di muchos talleres en varios años, y también en el interior del país, viajé por Bariloche, en Ushuaia, en San Juan, en Rosario. Me gusta mucho, es una actividad que me produce mucho placer, y yo siempre digo que soy el principal beneficiario de dar clases, porque me obliga a mí a estar en el camino, digamos, ¿no? Me obliga a mí a practicar, a profundizar, a investigar. Entonces, sí, me dedico muchas horas de mi vida laboral a esto y de mi vida personal también, ¿no? Yo busco estar en el estado meditativo permanente.
¿Te gusta viajar? Esto no hay duda.
Sí, me gusta conocer diferentes formas de ver las cosas. A ver, la primera vez que viajé a la India, en el 99, me sorprendió mucho la diferencia que tenemos nosotros, que tenemos una sociedad basada en el deseo, en el obtener cosas, y mientras la sociedad oriental, sin idealizarla, porque tiene muchos problemas, o sea, hay mucha gente que idealiza la India, qué sé yo, pero es una cultura basada más en el ser. Y esto fue el primer impacto que me produjo a mí, que había una posibilidad de empezar a observarnos a nosotros mismos desde otro lugar, y en ese sentido viajar siempre me permite enfrentarme. Yo digo que viajar es como un espejo donde uno ve sus propias miserias personales, ¿no? Cuando uno viaja, entiende las miserias de uno por sobre todas las cosas, y aprende otras formas de observar la realidad. También me pasó lo mismo en Japón, en Myanmar, me pasó en Sri Lanka, me pasó en Laos, me pasó en Tailandia, me pasó en muchos lugares de Oriente. Me interesa mucho la cultura oriental.
Sí, evidentemente, sí. El viajar, bueno, yo soy, por mi profesión, soy un viajero constitucionario. Me encanta viajar y me encanta observar. Sí, pues aquí mi profesión es el arte de la observación, en definitiva, ¿no? Un buen periodista lo primero que hace es observar, antes que nada.
¿Y qué aprendes vos en los viajes?
Lo primero que trato es de ver la idiosincrasia y las costumbres del lugar. Sí, para lo que sea parecido a Buenos Aires no me interesa. Y obviamente lo hice. Lo primero que recorrí fue América, toda América completa me recorrí. Me gustaban las antiguas culturas, investigué mucho sobre antiguas culturas, ¿no?
Qué lindo.
Me iba a los yacimientos arqueológicos. Bueno, mi primer libro es sobre el yacimiento de Chan Chan, en Trujillo, al norte de Perú, que me quedé sorprendido, impactado. Y bueno, ahí, bueno, creé un proyecto de integración americano, estuve muchos años trabajando con ese tema. Y mi último libro es un rezago de aquella época, que es La vida de Anastasio Quiroga, un jujeño muy famoso por los 70, que en su época lo trabajamos con Leda Valladares y bueno, lo publicamos después de la pandemia, bueno, medio, el 21, casi después de la pandemia, ¿no? Pero yo aprendí mucho con los viajes y aprendo con los viajes. Es decir, es una fuente inagotable de conocimiento el viaje.
Pero como vos decís, lo más interesante es aprender otras miradas, otras culturas, otras formas de ver las cosas, y las culturas de los pueblos originarios tienen como interesante que tienen una cercanía a la realidad de la existencia que se acerca mucho a las cuestiones meditativas, ¿no? Porque están en contacto con la naturaleza, tienen un respeto diferente al que fuimos construyendo nosotros en la sociedad occidental en general, donde hemos separado desde la nación de la modernidad por Descartes, hemos separado pienso, luego existo, se centró todo en la individualidad en vez de darnos cuenta que somos parte de un sistema mayor que nos integra, que pertenecemos y que vivimos integrados a una existencia y somos parte de eso y no estamos nosotros en la existencia. En ese sentido, las culturas originarias están mucho más relacionadas y tienen en ese aspecto una comprensión holística, más espiritual de lo que es la vida, que desde mi perspectiva se acerca mucho más a lo que es que la visión occidental, que estoy yo y los demás, que está mi familia y los demás, que está mi país y los demás, ¿no? Y no nos damos cuenta que formamos parte de un universo amplio que es interdependiente, ¿no? Cuando yo te decía lo de la contemplación, es contemplar las cosas como son, es poder contemplarlas experimentalmente, no teóricamente, darse cuenta que sin el aire no puedo vivir, sin el sol no puedo vivir, sin las plantas no puedo vivir, sin las otras personas no puedo vivir, sin los minerales no puedo vivir, sin las abejas no puedo vivir, sin los hielos no puedo vivir, sin la temperatura no puedo vivir, porque somos parte de un intercer. Hay un monje budista que se llama Chinat Han, que a mí me gusta mucho, que hablaba justamente del intercer, ¿no? Que en cada cosa está todo el universo. Y poder observar eso contemplativamente, no como una teoría, sino como una experiencia personal todo el tiempo, te genera un respeto hacia la existencia tremendo, hacia tu propia existencia y hacia la existencia en general, la existencia, la naturaleza, llámalo como quieras, ¿no?
Y interesantísimo. Ahora, da para que te invite nuevamente, Daniel. Me interesa muchísimo. Estamos con poco tiempo, como puede ser habitual en un programa de radio, pero sinceramente coincido plenamente con vos. Cuando a mí me pasó que cuando yo terminé de escribir el libro, cuando lo vi impreso y lo volví a leer, yo me sentía en el clima del norte argentino, porque el libro se trata sobre tradiciones y costumbres de la Quebrada, ¿no? Ajá. Y yo sentía el olor a la arvaca del carnaval, y es decir, para mí, yo me metí dentro del libro, porque obviamente es distinto totalmente las tradiciones, y investigué mucho sobre el tema. Te agradezco mucho, tengo poquísimo tiempo, pero obviamente que en este 2024 te vamos a entrevistar mucho más seguido. Muchísimas gracias.
Todas las veces que quieras, Edgardo, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien ustedes.
Un placer. Un placer, Daniel, la verdad. Neil Forster, un capo sobre el tema meditación. Nos dimos un gustazo. Flora Proverbio y Daniel recién. Pequeña pausa y en instante la parte final del país y los escritores.
How much more will I have to pay? Why can't you?
El país y los escritores, bueno, última parte de este capítulo tan rico. Hemos aprendido tanto sobre sexualidad de las mujeres mayores, sobre meditación. Realmente espero que les haya gustado el capítulo. En la aparición técnica, Flor López, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Ricardo Miller, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.